Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
La irrupción de China en el escenario mundial ha estremecido al mundo. Las consecuencias de su despegue económico, su exitosa inserción en la economía mundial y su nueva política exterior son motivo de intensos análisis y discusiones. El coordinador del Departamento Asia-Pacífico del IRI, profesor Jorge Di Masi, se refiere a las repercusiones políticas y económicas del ascenso de China y a la evolución de la relación China-Corea.
La evolución de las relaciones entre China y Corea deben ser vistas en un marco más amplio de lo que ha sido la historia y la política dentro de la región del este asiático. Cuando hablamos del este asiático, hablamos básicamente de todos los países asiáticos que tienen costa sobre el Océano Pacífico. En términos generales, esta es la definición que se toma. Y como todos ustedes saben, China ha tenido desde hace muchísimos siglos la cultura, la educación, el pensamiento, la política y la economía china han impactado muchísimo en la conformación de los sistemas regionales. Entonces, hay que pensar en China no como el Estado-Nación que es hoy China, ni el que fue hace 50 años, sino hay que pensar a China como una continuidad histórica de un pueblo en el cual se han desenvuelto una cantidad enorme de acontecimientos y donde se han creado verdaderas tendencias de cambio que marcaron y dejaron una importante huella en la conformación no solo de lo que hoy es el territorio chino, sino en todos los pueblos de la región. Contexto de una permanente influencia china en todos los campos y en todos los territorios adyacentes a lo que es el territorio de China popular, es decir, China como una gran cultura, como una concepción general, vemos que a medida que termina la etapa, lo que llamamos en Occidente la Edad Media, y se empiezan a conformar los estados nacionales, allí es donde se empieza a visualizar un poquito más algo que puede ser una organización social y política y económica denominada China. Sin embargo, esto le cuesta algunos años conformarse definitivamente. ¿Por qué? Porque China, algunas partes de China permanecen aisladas entre sí. Una cosa es China del norte y otra cosa es China del sur. China del sur interactúa mucho más con los países del sudeste asiático, con Vietnam, con Tailandia, con Malasia, y China del norte interactúa mucho más con Rusia, con Corea y con Japón. Entonces, Ahí hay que marcar también una diferencia importante. Aún en la etapa de constitución del Estado Nacional Chino, nosotros vemos que hay una diferencia muy grande hasta en la forma de hacer política entre China del Norte y China del Sur, y la forma de relacionarse entre sí. Corea durante muchos años permaneció bastante cerrado a las influencias internacionales de otros países o de otras culturas y se concentró mucho en el desarrollo de sus propias expresiones de organización, de sus propias expresiones culturales, de su propia, el desarrollo de una lengua propia, etc. Es decir, Corea estuvo muy cerrada durante muchísimos años, al igual que Japón, los dos países estuvieron cerrados, y más o menos se abrieron al resto del mundo en forma contemporánea. Estamos hablando de fines del siglo XIX.
El IRI dicta cursos de idiomas árabe, chino y japonés. Para mayor información, dirigirse a la sede del instituto.
La apertura al mundo de estos dos países, en particular de Corea, es bastante reciente. Y acá es donde en todo caso se revaloriza lo chino. ¿Por qué? Porque el hecho de ser el reino ermitaño, de estar cerrado a la relación con el resto del mundo, en particular con Occidente, no quiere decir que los coreanos hayan estado aislados de las influencias de la propia región. ¿Por qué? Porque antes del Estado-Nación, antes de que existieran fronteras bien delimitadas, con un paso aduanero, con un paso fronterizo donde hay que mostrar el documento para pasar, donde las fronteras eran mucho más abiertas, el intercambio de los pueblos que comerciaban productos, que trasladaban sus vacas, su ganado de un lado hacia el otro, eso hacía que hubiera una interacción natural entre los pueblos, sin importar el gobierno que más o menos podía llegar a controlar una porción del territorio. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque las relaciones intrarregionales en el noreste asiático llevan muchísimos siglos de desarrollo, pero relaciones, si se quiere, desarticuladas de lo que hoy nosotros conocemos como una relación de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, donde un gobierno tiene un embajador que lo representa, donde hay relaciones oficiales, donde hay una agenda estructurada. Pero sí la interacción entre los pueblos. No en vano, durante la historia coreana también hubo etapas de énfasis en lo coreano, es decir, donde el gobierno que controlaba más o menos el territorio coreano hacía mucho énfasis en la tradición coreana, y hubo otros gobiernos dentro de la propia Corea que hicieron mucho énfasis en el tema del confucianismo, en resaltar las ideas de Confucio. Y Confucio, como todos ustedes ya saben, estamos acá en el Instituto Confucio, fue un filósofo chino, un pensador chino. Entonces, esas ideas impactaron directamente en Corea y en una época determinada Corea se sumó al confucianismo o a tratar de meter las ideas del confucianismo dentro de su territorio.
Thank you.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
China y Corea influyen factores externos y hasta extrarregionales. Y el segundo momento de influencia de los factores extrarregionales en la relación entre Corea y China es cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y termina la Segunda Guerra Mundial. Porque allí es donde hay una presencia de las potencias occidentales muy importante, liberando a varios países, tratando de restablecer su dominio sobre los viejos territorios coloniales. En algún caso lo logran, en otro no lo logran, y en algunos llegan a un acuerdo más o menos impuesto, bastante más impuesto que aceptado voluntariamente, que es en el caso de Japón y Corea, por ejemplo, donde Estados Unidos se posiciona muy fuertemente e intenta de esa manera frenar la expansión de su nuevo enemigo que aparece en la época de la Guerra Fría, que es la Unión Soviética.
Tiempo Internacional.
La interpretación de la explotación del hombre en China tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque la economía china era una economía básicamente agraria. Entonces se dice normalmente que mientras que en Rusia la revolución fue de las ciudades al campo, aunque la economía rusa era bastante rural, por cierto, la economía china era mucho más rural. Entonces, la expresión de la militancia socialista y de Mao y de todos sus seguidores, la experiencia histórica de ellos es completamente diferente a la historia del marxismo europeo nacido allá por la explotación de los trabajadores en los talleres ingleses. Entonces, esto hace que la visión de los líderes chinos sea completamente distinta, y está la famosa larga marcha de Mao, donde él va caminando por todo el territorio chino, recolectando adeptos para la causa, y termina así esa larga marcha en las grandes ciudades con el desplazamiento de los nacionalistas y la consolidación del poder central en manos de lo que luego sería el Partido Comunista Chino, ya organizado como partido de gobierno, que hasta el día de hoy dirige a este país.
Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional.
Se construye la decisión política de recuperar, de restablecer las relaciones diplomáticas, y ahí es como que abrieron la puerta y salieron todas las fuerzas sociales y económicas que estaban aprisionadas y comenzó una nueva etapa entre Corea y China, donde rápidamente el comercio se multiplicó, donde rápidamente las inversiones, especialmente de Corea, de las grandes empresas coreanas en China, se multiplicaron, los intercambios culturales oficiales, los intercambios de alumnos, de estudiantes que iban y venían, los turistas, en un flujo impresionante de turistas coreanos, que son los que tienen mayor poder adquisitivo hacia China, una interacción que justamente se da no porque hay una decisión de restablecer relaciones diplomáticas solamente. Eso es simplemente abrir la puerta. Se da porque hay una interacción de muchísimos años que se ve liberada y construye esta relación. En un hecho histórico, que es la apertura de algunos canales de comunicación y, por ejemplo, permitir la visita de Corea del Sur a algunos centros de turismo en Corea del Norte. Y lo más importante es la apertura de una zona industrial cerca de la frontera de los territorios norcoreanos, donde las empresas coreanas del sur tienen la posibilidad de invertir utilizando mano de obra barata de Corea del Norte, que es mucho más barata que la de Corea del Sur, para distintos desarrollos de tipo industrial. Entonces, las empresas de Corea del Sur se les permite entrar a esa especie de zona franca, donde desarrollan todas sus actividades, donde contratan a los obreros de acuerdo a contratos de trabajo normales, donde se les paga un salario, donde tiene protección social y básicamente hay actividad económica. Entonces, claro, no pueden salir de esa zona, pero esto es un paso muy importante porque aquí se empieza a trabajar sobre la interacción de tipo económico. ¿Por qué? Porque esto tiene todo un sentido. Primero, crear confianza, porque va obreros, gerentes y dinero de Corea del Sur a Corea del Norte. Corea del Norte pone lo suyo, cobra impuestos, genera puestos de trabajo, es decir, genera bienestar en la sociedad norcoreana. Pero además tenía otro elemento fundamental, que era el siguiente: tratar de evitar lo que pasó en Alemania. ¿Por qué? Porque si el día de mañana hay una reunificación de la península, el peligro es que todos los trabajadores de Corea del Norte se vayan a buscar trabajo a Corea del Sur. Y esto significaría un colapso de la economía surcoreana. Entonces, ¿qué mejor que crear con el dinero de los de Corea del Sur lugares de trabajo en el norte, para evitar las migraciones masivas? Y además por una razón muy simple: que una persona está instalada y asentada en un lugar y le tiene cierto aprecio al lugar, a su territorio. Entonces, bueno, qué mejor que poder darle un trabajo y no quitarle las raíces. Esto es un problema económico, es un problema social, porque la reinserción de los trabajadores de Corea del Norte en cualquier ciudad de Corea del Sur iba a ser siempre muy difícil desde el punto de vista social.